Bueno, pues aquí estamos ya en el tiempo de tertulia para casi concluir el programa de hoy, que tenemos una sorpresa para después de la tertulia, si llega la invitada. Pero ya tenemos aquí a los tertulianos de hoy, que son todos comunistas. Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Macarena Pulido, buenos días.
Buenos días. Macarena Pulido, yo soy Macarena Fuente.
¿Pero por qué te digo Macarena Pulido?
Porque yo qué sé, me está cambiando.
Te lo voy a decir, porque la mujer de mi amigo Venceslao Arredondo se llama Macarena Pulido y te pareces con ella.
Pero tipo, suena más fuerte Macarena Fuente.
Sí.
Así.
¿Y el segundo apellido cuál es?
Fuente Soca.
Fuente Soca. No, te digo porque voy a colocar Fuente Mira, Soca para que ya el Pulido se me quite. Te digo siempre Macarena Pulido.
Me presento siempre. Macarena Pulido.
Te parece a mi amiga Macarena. Un beso para Macarena, que está en Sevilla.
Un saludo.
Abogada de ella, muy leñera. Y Venceslao, que también es un abogado muy leñero, pero muy leñero.
Qué bueno.
Y Patricia Fernández, porque a ti no me puedo equivocar, porque un día te dije Hernández y me miraste con una cara.
Hombre,
y digo, nunca más.
No vas a comparar.
Nunca más.
Hernández con los Fernández, ¿eh? Oiga, bueno, oiga. Eso es cuestión de clase, nada más.
Total. Pues apuntado te tengo. Voy a mirar si te tengo puesta en la escaleta como Macarena. No te tengo bien puesta. Te tengo puesta bien.
Pero ¿cómo cambia la sintonía, eh? La de los lunes, que suelo venir a la tertulia, ¿eh?
La del lunes es más dura que esta.
Es más dura, ¿eh? Esta es más suave, más relajada.
Es viernes.
Es que ya hoy es viernes.
Es viernes.
Pero si nos tenemos que reactivar hoy, ¿eh? Para disfrutar del fin de semana.
Que además es el fin de semana de piñata, que hay en el puerto hay lío, ¿no? En Tacoronte seguro. Y en Buenavista también hay carnaval.
En Buenavista.
Yo voy a premios esta tarde. A las
¿Premios de qué?
De Tiempo de Canarias.
¿Tiempo de Canarias van a premiar a Coldo? ¿O a Tito Berni? ¿O a quién?
No sé a quién van a premiar, pero esta
Tito
tarde.
Berni. Pues mira, a Tito Berni.
¿Capaces son?
A Tito Berni lo premiaron en las elecciones de las elecciones de mayo, ¿eh? Que salió, vamos, es que ni
volvieron
se notó.
Volvieron a ganar.
Oh, por eso, en Fuerteventura arrasó.
Hasta en Santa Cruz ganó.
¿Y te dan un premio a ti en Tiempo de Canarias?
No,
mi amiga, mi amiga, la jefa de Tiempo de Canarias.
No me da, tu amiga no, ni.
No es amiga mía, sí, era amiga.
Sí,
era de UPyD, tú lo sabes, ¿no?
Sí, lo sé, lo sé.
Lo sabes, lo sabes. De Ciudadanos creo que no llegó a estar.
No.
Pero UPyD era UPyD, ¿eh? Bueno, buena chica, buena chica. Yo creo que de la única persona que en esta isla cobró dinero del partido político UPyD.
La única.
Secretaría personal del fallecido Antonio de la Guardia. Sí. No hablemos más. Vale. Buen sitio, Tribuna de Canarias, y está mejorando mucho su calidad informativa, que lo sepa. Yo
no, estoy... es Tiempo de Canarias.
Tiempo de Canarias.
Está un poco espesito hoy.
Ah, entonces, perdona. Fuera.
Es que yo decía,
¿por qué será que estoy espeso yo hoy?
Viernes. No sabía que era UPyD.
Estaba mezclando. Perdón.
Yo creo que te
viernes tarde.
El jueves te lo cogiste como un viernes.
Esa cabrilla, es que tendría esa cabrilla.
Esa cabrilla tenía, antes las cabrillas venían rellenas, ¿eh?
Sí, ¿no?
Y sobre todo, de Guinea Ecuatorial y de todos esos sitios.
Era producto kilómetro cero porque esto era de aquí seguro. El pescado sí. era canario. Hablaba.
No, pero venían rellenitas, ¿eh? Sí, ¿no? Rellenitas otras cosas. Sí,
bueno, yo no. Yo lo que pasa es que
bueno,
la bautizamos con algo que no era
quedó
pescado.
Quedó algún residuo. Y
como no está entrenado, le cuesta.
Claro.
No, es verdad, eso. Oye, ¿cómo se nota, eh? Cuando uno estaba todo el día comiendo fuera de casa y tomando vinos y tal, llegaba, aceptaba una botella de vino perfectamente. Ahora te tomas una botella de vino. Bueno, yo me tomo una botella de vino y así estoy hoy. Macarena Pulido.
Macarena Pulido.
Y Tribuna de Canarias.
Por eso lo dije. Pues yo no sabía.
Bueno, déjalo que diga.
Estaba despistado. Vamos, nada.
Déjalo que diga.
¿Te dan un premio o no te dan un premio?
Me van a dar premio a mí. Yo voy a los premios. Bueno, ya me lo darán.
Te pueden dar premio a la empresaria mejor vestida de Narices.
Por ejemplo.
Bueno, sí.
Tremendo premio ese.
Pues yo le decía a José que hagamos. Ahora hace todo el mundo premio. Atlántico hoy hizo premio.
Hombre, hacerlo por su trabajo, ¿no?
No.
Sí. Que se lo den por su trabajo.
¿Tú te crees que no le da trabajo vestirse bien? Que no le da trabajo.
Hombre, la presencia también.
Yo siempre me he vestido bien. De toda la vida que me conoces, muchísimos años.
Sí, es verdad. Pues la verdad es que sí. Patricia, pues tenemos que hablar de una cosa. De una cosa que no habla nunca, de que hoy no está hablando nunca nadie de este tema. El caso Coldo. ¿Sabes algo? No hay nadie hablando de esto.
¿Y ese quién es?
Uno que está metido en otro caso que se llama el del Orme. A mí me gustaba ese caso. El caso del Orme. Es decir, de lo grande que le puso la UCO, le puso caso del Orme. Ahora le estamos poniendo caso Coldo, caso Ábalos. ¿Hasta dónde va a llegar esto?
Ábalos.
A Tito Berni. Bueno,
Tito Berni va por otra rama, ¿no?
Sí. No, hay muchas ramas, porque ya están saliendo más.
Y RM. M7, el de los coches que traía mascarilla.
Y lo que queda por ver.
De hecho, en la portada del ABC hoy sale... Sí. Ángel Víctor Torres también. Sí.
Porque le recomendó a Ávalos. Y además eso ya no es cuestionable. Es decir, Ávalos le dijo a Ángel Víctor, tengo una empresa en Zaragoza que se va a dedicar a traer mascarilla, como ya el gobierno de España tira la toalla, que somos incapaces de traer EPI, cómprenselo ustedes a esta gente que te las van a traer de buena calidad.
Pues sí.
Y después no sabemos dónde está.
El tema,
sabemos lo que nos ha costado.
Lo que nos costó,
el
sí.
El tema, y yo puedo entender desde el punto de vista empresarial que los empresarios pues quieran ganar dinero, ¿no? Pero en el peor momento que hemos vivido en los últimos años, pues que gente se quisiera aprovechar de esto, ¿no? Y realmente yo puedo hasta entender el tema de los contratos de emergencia, contratos que se saltaban toda la regulación, etcétera, etcétera, porque estábamos en una situación crítica y complicada y yo creo que eso está perfectamente justificado, ¿no? Pero lo que no entiendo es que haya gente que se quiera aprovechar y se han aprovechado de eso, ¿no? Porque los beneficios han sido enormes, ¿no? Y después ya, pues claro, cuando muchas veces uno quiere lavarse su conciencia, ¿no? Y siempre echar la culpa a los demás y otros partidos son los que son corruptos y en el tuyo no miras tu ombligo, pues eso es lo que le pasa al Partido Socialista y sobre todo al señor Sánchez, ¿no? Ahora parece que nadie conoce al señor Coldo, ¿eh? Y yo, que estuve allí en el Congreso de los Diputados, te puedo asegurar que al señor Coldo detrás de fuera dije Ábaco, ¿eh? Fíjate, era inconsciente como me saltó.
Eso es que yo de estilo vino yo.
Fuera dije Ábaco. Al señor Ábalos lo veíamos detrás de este señor, que yo decía, ¿y qué pinta este
es
hombre?
Es como para no verlo.
Era asesor. Sí.
Es como para no verlo, porque le saca la cabeza
asesor
a la policía.
Asesor personal.
La cabeza y doble
asesor
cuerpo.
Personal que ha pasado. Ha pasado por...
El currículum especial.
Sí, las puertas de las lucecitas rojas. De las lucecitas rojas.
Lo conocerían, ¿no? Allí en el sitio donde trabajaba.
Me corto la cabeza que sí.
¿Verdad?
Sí, seguramente lo conocería alguno. Conocería allí.
O algunos.
Algunos.
O algunos.
Y le dijeron, afíliate al partido. Sí, claro. Yo te hago asesor.
Que necesitamos seguridad.
Que yo te hago asesor.
No, pero en serio, ¿no? Y después...
¿Qué nivel?
Es el nivel, ¿no? Esa es la palabra, el nivel. Lo pongo a este señor, que no sabemos el currículo, lo sabemos, ¿no? Lo que es.
Hombre, la vida laboral la tiene, es pública ya.
Es pública. Y lo pongo en el Consejo de Administración de Renfe.
¿Y en qué asesoraría Ábalos, este señor? ¿En qué asesoraría? ¿En materia digital? ¿En transición ecológica?
No, tenía bastante que asesorar, ¿eh? Era importante el asesoramiento que le
llamaba. ¿Cómo se llamaba la venezolana que no pisó tierra en Madrid?
Delcy.
Delcy. Yo estoy segura que
las maletas sí las pisaron. Y las cargaba él. Sí. Es grande para cargar maletas.
Pues yo creo que es la que cogió a Delcy en brazos para que no pisara el suelo.
Claro, posible. Allí estaba, desde
luego. Como está alto y aquella era chiquita. Pues a lo mejor
es un disparate, de verdad.
Es una locura.
Es un disparate.
Es una vergüenza.
Y que nadie quiera ahora mismo responder, porque ahora yo he escuchado.
La cara de Sánchez en Marruecos. Sánchez, que no sé qué estará haciendo allí.
Sí.
Arreglando el Pegasus.
Sí, pero
eso es otra, ¿no? Esa es otra. A mí,
40 minutos.
A mí los datos, aparte de este caso que es gravísimo, y por eso tenemos también jueces independientes y van a seguir adelante, a mí lo que me preocupa hoy. Salió el dato de que hasta el 15 de febrero llevamos 11.000 inmigrantes. 11.000 inmigrantes. Sí, esas son las cosas que espero que el señor Sánchez se haya ido a Marruecos a solucionar.
Hoy está aquí el señor Gabilondo, defensor del pueblo, en Las Raíces. Hoy, y mañana va al Hierro.
Está en el Hierro hasta toda la tele, porque está Espejo Público.
Hoy está Antena 3 en el Hierro, haciendo el programa Espejo Público, y los telediarios también los van a hacer. Sí. Pero a mí me parece interesantísimo que Ángel Gabilondo, el defensor del pueblo, invitado por el diputado del Común, por Rafael Llanes, pues están en el centro de Las Raíces actualmente, en este momento.
Pues yo estuve ayer en el aeropuerto Norte y habían allí de migrantes
saliendo.
De menores saliendo, pero yo no te exagero, aquello eran dos o tres aviones, ¿eh? Era una cosa exagerada de cantidad de gente, porque tú sabes que un aeropuerto
que
en horas de vuelo Madrid-Barcelona
está
lleno, pero aquello eran todos, y lo que me sorprendió que había un montón de niños de 5 o 6 años,
sí.
Pequeñitos.
¿Y estaban en el aeropuerto para salir?
Para salir ayer, y los tenían en la planta de donde llegas con los coches de alquiler, que es la planta antes de llegar a la planta de salida del aeropuerto, y estaba aquello lleno, que yo fui a coger el coche y que no podía ni caminar.
Y hay un protocolo que diariamente en el barco de armas que va de Fred Olsen, que va de Hierro a Los Cristianos,
vienen todos los días.
Tienen un cupo.
Fíjate que
para inmigrantes.
Sí, vienen todos porque los adultos los quitan y lo que sí se quedan son los menores, y creo que hay como 300 menores en el Hierro. 300 menores en el Hierro, una población de 5, que son 7.000 habitantes, pero que viven 5.000 o 4.000, sí, porque la gente vive en las islas mayores.
Yo creo que menos incluso, sí, porque pero, empadronados en el Hierro, sí, hay muchos, sí, que no viven en el Hierro.
Pero viven en Gran Canaria o en Tenerife, o incluso Península. Y imagínate, 4.000 o 5.000, 300 menores, que el problema es...
Bueno, pues ya se dice. Una buena noticia, que en el aeropuerto haya menores cogiendo aviones, quiere decir que los pactos o los acuerdos que...
Es lo que me llamó la atención.
Que están repartiendo a menores por las islas, ¿no? Bueno. Han mandado 61 millones para atender a esos menores.
No, para las islas, ¿no? Yo creo que lo están mandando a la península. Para la península.
Por eso, de las islas a la península.
En las islas los mandan en barco, que es más barato.
De una a otra.
No, sí, no, hombre, está claro que ese acuerdo que asumió el señor Sánchez lo tiene que cumplir, y esa ley tiene que estar, ¿no? Porque esto, yo siempre lo he defendido desde el principio, ¿no? Canarias no se puede hacer responsable de estos menores, ¿entiendes? La ley del menor no se hizo precisamente para dar amparo a los menores que vienen de fuera, ¿no? A menores no acompañados, ¿no?
Para los locales, para los
sino
que
se
aquí.
Hizo para los de aquí. Entonces, oye, que Canarias se tenga que hacer responsable con sus propios recursos, por algún dinerito que venga del Estado, es que esto
no
es una injusticia.
¿Pero no crees que hay un negocio gigante detrás?
Hombre, claro que hay un negocio.
Como en casi todo.
Hay un negocio.
Porque yo estoy seguro que hasta las guaguas, iba a decir autobús, las guaguas que los trasladan.
Es que no se puede dar tanta feria.
Hombre, claro.
Patricia, tanta feria, no se puede estar.
Se le pega lo del autobús. El autobús.
Después habla autobús.
Todavía no he ido a feria.
Con
la de abril está puto.
Y nos falta que diga el vosotros, porque si dice el vosotros, bueno, ya.
Iba a decir autobús.
Ya no te conozco.
Es verdad que tanta península uno se le pega. Las guaguas cobran hasta más, y las alquileres de las viviendas donde están, porque yo lo sé en la Orotava.
¿Tienes alguna conocido que esté cobrando alquiler del gobierno de Canarias?
5 euros por niño diario.
No alquilan las viviendas, alquilan por niño
diario, 25 euros. Y si tienen 20 o 30 niños, que hay casonas de la Rotava, hay una casona, la que está enfrente de la policía local, que está lleno.
Lleno.
Y ahí hay...
La gente,
no se ha visto en otra, el propietario.
Sí. ¿Es un propio
el propietario de la casa no se ha visto en otra? Porque había quien alquilaba ese caserón enfrente de la policía local. Sí.
Bueno, y luego hay chales en el Pinalito, en las cuevas hay otro.
Bueno, en el puerto también tenemos
y a 25 euros.
Un hotel entero.
Entero.
25 euros niños.
Pero ahí no son menores, ¿no?
No. Bueno, ¿cómo que menores? Tienen que ser menores.
Sí, pero...
No. Pues ya
entre
16
y 17 años, porque yo los he visto y son niños de 5 o 6 años.
Que luego el problema de estos menores, pobrecitos, que los enseñan a leer. Sí. Bueno, leer vienen, pero aprender español. Pues la mayoría vienen con saber leer y escribir. No son de selva. Son gente con una educación.
Sí, con una educación.
La cosa es que estos niños cuando cumplen 18 años te hacen ¡pum! Y a la calle.
¿Y qué hacemos?
Y son niños. ¿Y porque 18 años al final siguen siendo niños. Sí.
No, la solución es muy complicada.
Pero la solución no puede ser tampoco que aquí no se pueda hablar de este tema, ¿no? Ahora han sacado la polémica.
La solución debería ser que la habláramos. Buscáramos la solución.
Sí, pero oye, por una broma, un mal chiste de Pepe Benavente, ¿no?
La que la han liado.
Pero hombre, me parece exagerado. Que lo hayan llamado racista.
¿Quién se atreve a hacer un chiste hoy en este país? ¿Quién se atreve a hacer un chiste? No se puede hacer chiste.
Ni con un gordo.
Con nada.
No,
pero es que a partir de
un bajito.
Con un pelirrojo, sí.
Bueno, de momento.
Y con un macho alfa también.
Hasta que salga.
Al macho alfa, sí, le fue.
Hasta que salga el pelirrojo.
Pero a mí me parece.
Pero mira,
exagerado.
Hablando de eso, yo echo de menos que mi partido, que es el tuyo,
sí,
no esté ladrando en Madrid, en el Congreso de los Diputados, esto. Ladrando, ¿eh? Que esté peleando, me refiero. Una forma de hablar vulgar que acabo
pero,
de decir.
Sí, lo
pero
hemos...
no se les oye nada. Lo único que se les oye es la coalición canaria.
No, hombre.
Hablas de la inmigración,
el
¿no?
Tema,
sí,
el
inmigración.
Tema de la inmigración lo tocamos el mandato anterior. Cuando yo estuve hoy, era
no,
casi diario.
Tú no estás ahí
ahora. No lo sé.
Tú no estás ahí ahora.
Ahora yo ya no lo sé.
Pero no he escuchado ni a los socialistas. Yo no sé si Vox hay algún canal, no tengo ni idea.
Hay una comisión de insularidad.
Pero
Vox solo tiene ahora un diputado nada más.
Y la única que ha gritado ahí de inmigrante, y lo reconozco, y hay que reconocer
Cristina.
Las cosas, es Cristina.
Sí, pero vamos a ver. También
por mucho menos echaron a Leguina del PSOE.
Pero, ¿de qué?
por mucho menos de lo que acaba de hacer Patricia, lo echaron a Leguina. ¿Te acuerdas cuando dijo que Ayuso?
Pero bueno, yo creo que es sincera cuando habla. Claro. Es que las cosas hay que decirle.
Y pidiéndole a su diputado que sea canario, la oficina del PP, del diputado canario.
Diego, no se puede tener miedo a hablar porque llevas una fuerza política detrás.
Claro que yo no.
Si hay que reconocer las cosas.
Cuando viva del partido, a lo mejor me callo, pero mientras no viva.
No, yo de todas maneras, viva o no viva. Viva o no viva, tienes que hablar. Y los afiliados son los que hablan.
La camiseta, hagan el favor, la camiseta que dice María Jesús Montero. Sí, la camiseta y el escudo.
Díselo al
viva paje. Viva el Betiman que pierda.
Díselo al paje. Para que
aquí, de verdad, cuando una política le hace esa reflexión a un militante, es decir, que usted es de un partido político y tiene la camiseta que usted,
hay que
usted,
sudar.
Que yo no soy del Atlético de Madrid, yo soy del PSOE, pero no soy del Barça. Sí, yo tengo que, aquí no soy incondicional, gane o pierda, sí, el entrenador es malo.
Exacto.
Mire usted, aquí pero están los partidos políticos, se critican a los laterales derechos.
Pero le hemos hablado muchas veces, incluso en la tertulia de los lunes con Gaspar Sierra, ¿no?
Es decir, envenenado.
Que está envenenado completamente. Lo hemos hablado desde el punto de vista de que en el PSOE ha desaparecido toda esa crítica que siempre ha existido, ¿no? Siempre ha existido, sí, en un partido como el Partido Socialista. Hoy día
lo llevaban a gala y presumían Sánchez, de ella, del debate interno. Sí,
el Sánchez se ha cargado todo ese debate interno, toda esa discrepancia. Nadie puede decir.
Pero ¿cómo es el Sánchez? Que al único que ha ganado las elecciones por mayoría absoluta arrasando, que es Paje, sí, se lo quiere cargar.
Se lo,
que
hombre,
hay que ser
subnormal.
Claro,
exacto.
Claro, es que
hay
se, y se lo cargará. Y
lo
se
dijo
cargará.
Ayer Jordi Sevilla. Lo que le están haciendo a Paje le recuerda al estalinismo.
Sí, claro,
a las políticas estalinistas.
Claro. Sí.
Y ya Sánchez lo ha hecho en otras ocasiones. O Ávalo, a Iván Redondo, a Carmen Calvo. Se no se los cargó así, tiqui, tiqui, tiqui. Simplemente porque les hacía sombra.
El que, claro, el que le hace sombra, él va por él.
Pero qué triste, ¿no?
Y a mí me gusta
eso. Si lo bueno es que te dan más luz tener, claro, los pegados que tener.
Pero es que
fuera.
No hay, claro. Yo no he visto,
pero él se rodea de
ninguna
gente
autocrítica después de las elecciones de Galicia, donde pues no. Se han hundido completamente, porque 9 diputados, un partido, okay, un, sí, partido constitucionalista, un partido como
un partido
es,
que tiene que estar.
Que tiene que estar 9 diputados. Pero es que en alguna tertulia en esta casa he escuchado a algún representante del Partido Socialista defendiendo a la Pontón. Y yo digo, pero ¿qué haces tú defendiendo a la Pontón? Lo hemos escuchado y tú lo has escuchado también.
Y diciendo que también lo han dicho aquí en ese micrófono que estoy sentado, el que ha ganado las elecciones en Galicia se llama BNG, que es el que más ha subido en votos.
Bueno, eso
que,
ya.
Que yo es que no, aceptan las cosas.
No, entonces no ha ganado las elecciones, sino simplemente ha subido más en votos. Eso no es, sí, ganar las elecciones.
Sí. ¿Eso es subir votos?
Bueno, el triunfador de las elecciones es el BNG, entonces ya rectifico, el triunfador.
Sí. Bueno, pues pero defendiendo a, sí, Pontón. Yo digo, pero ¿y entonces para qué te presentes? No te presentes.
Voten a Pontón.
Claro. Bueno, pero eso realmente es lo que va a pasar al Partido Socialista en las comunidades, como puede ser Cataluña, yo estoy convencido.
Ya viene la vasca.
Cataluña, sí, las vascas ahora en abril, pues le va a pasar igual, porque claro, está entregado
ya,
a Bildu,
está
entregado a Bildu y no le va a quedar más remedio.
Lo miedo es que no gane el PNV, que gane Bildu. Ese
va
es
a ganar.
Sí.
No, y Podemos y Sumar van a ser transparentes y van a ir todo ese voto como ha pasado en Galicia. Sí. Va a ir al independentismo.
Claro,
y va a ir a Bildu.
Y va a ir, y el PSOE va a tener que diferenciar y va a tener que optar entre apoyar a Bildu y apoyar al PNV, con lo cual va a tener un problema.
¿O al PP? Bueno, Pachi López, exacto, Pachi López fue el Lendakari,
sí,
gobernando,
sí, pero,
con el PP.
Pero bueno, pero va a ser.
Pero que estuvo bien.
Va a tener. Yo creo que Bildu ahora mismo va a ganar las elecciones, como está el panorama en el País Vasco, va a ganar las elecciones y Bildu va a querer gobernar en solitario.
Bueno,
y
a lo mejor la fachosfera le tiene preparada una algo.
No.
Algún juez de esto de la fachosfera, sí, tiene algo guardado para salir ahí.
Para Bildu. No lo creo,
ay.
Pero ese es el objetivo de Sánchez, no, eliminar su partido.
¿Vieron la cara de Sánchez en Marruecos ayer?
Estaba descompuesto.
Sí,
descompuesto que está la cara.
Y la
cara,
salida de Patabanca diciendo que el caso de Koldo, su querido Koldo, guardaespaldas personal, era porque el hermano de Ayuso había también cobrado.
Sí. Ah, bueno.
Exacto.
Bueno.
La mejor no es lo mismo, ¿no? Es decir, una, sí, persona que se dedica a la representación comercial y que cobra 200.000 euros por una comisión de una gestión, que es su actividad profesional, a un asesor de un ministro que lo que hace es coaccionar a administraciones públicas para que paguen un sobreprecio para comprarse un piso en Benidorm. Es decir, no tiene nada que ver.
Pero es que además es como un rollo que no debe ser completo, porque a mí no me digan ustedes.
¿Koldo o Sánchez?
Koldo es completo.
Koldo es listo.
¿eh? Cuando es listo, por 15 millones de comisiones, para llevarte 15 millones, tiene que ser muy
bueno,
listo.
Ahora, sí, había, exacto. He visto una noticia que la Audiencia Nacional, Europa Press está diciendo que es 1,5 millones porque es el 10% del beneficio declarado. Una sociedad que te había pasado de 0 a 53 millones con un beneficio declarado de 15. Se llevó el 10% del beneficio, 1,5 millones.
Millón y medio.
Bueno, es poquito también.
Oye,
poquito.
¿Millón y medio?
Sí. Bueno, yo no lo gano toda la semana.
No, es nada. Se nos cae del bolsillo, vamos.
Ni al año. Pero comparar eso, además, eso ya se pasó por los tribunales, ya pasó la denuncia, lo pasó.
Sí, se archivó.
Está absuelto completamente.
Y como dijo Ayuso ayer, me gusta la fruta.
Pero fíjate tú, ayer tenía yo una.
¿Lo dijo otra vez?
Sí. Otra vez, sí.
Sí. No, creo que.
En una. A toda esta gente le recuerdo que me gusta la fruta. A toda esta gente le recuerdo que me gusta la fruta.
No. Pero lo que me gustó fue cuando dijo. Y no están limpios de cordo y paja.
Sí, la verdad.
De cordo y paja.
Me gusta la fruta.
Por eso no lo escuché.
Pero este país va a llegar a unos límites de disparate absoluto. Yo ayer, no sé si lo he comentado yo esta mañana, creo que sí, que se lo ha comentado a Saúl. Escuchando entre el incendio de Valencia que me tenía tal y Pascual, pues. Y creo que fue por la mañana, pues estaba yo en la cocina. Ignacio Escolar dijo que Ferraras le llamó la atención. Dijo textualmente que la culpa del caso Koldo la tenía el Partido Popular, porque había denunciado en revancha al caso de las mascarillas del hermano de Ayuso, había denunciado la compra de mascarillas en el Ministerio de y se quedó tan a gusto. Entonces Ferrera dijo, gracias. No puedes decirme que los casos de corrupción de tus amigos son culpa de quien denuncia el caso de corrupción. Es decir, okay. Por venganza. No, se quedó Ignacio Escolar un poco diciendo, creo que me he equivocado en el planteamiento.
Sí.
Estoy moviendo el ordenador y tal. Pero lo dijo.
Corrígelo.
Hacienda fue la que saltó por la subida de patrimonio del Koldo. Y
vamos, había una denuncia del Partido Popular. Pero no de ese contrato, sino de los contratos.
Claro. De todos los contratos del Ministerio.
Del Ministerio.
Claro. Eso es verdad que Ayuso dice, oye, vamos a ver, aquí solo se va a investigar uno, bueno, vamos a investigar todo y ya veremos.
Y esto no es más que empezar.
Y si esto lo trasladamos a Canarias, pues vemos cómo desaparecieron 5 millones de euros, que no sabemos dónde está, porque yo me acuerdo de Ángel Víctor Torres, vamos a recuperar esos 5 millones. Es que me gustaría al actual gobierno de Canarias preguntarle de esos 5 millones cuánto se ha recuperado.
Fernando Clavijo ayer anunció una investigación con respecto al tema de las compras de mascarillas durante la pandemia. Ayer lo anunció. Parece, una investigación.
Me parece muy bien. Que hubo una rueda de prensa cuando el PP denunció con coalición, que estaban los dos, con creo que era Carlos Ester y Alberto Estebanes, que querían investigar, pero no salió porque tenían mayoría, por supuesto, pero ahora sí sale.
Ahora sí, Fernando lo anunció ayer que iba a abrir una comisión de investigación parlamentaria.
Que tiene que haber.
Y Sánchez, si yo soy Sánchez, hago lo que ha hecho el Partido Popular, apuartar a toda esta gente, decir, bueno,
perdona, claro, no tengo investigación nada interna que ver. No parlamentaria, una investigación interna de la administración.
Sánchez dijo en su rueda de prensa que él desconocía todo eso, como siempre, y le preguntaron, pero oiga, apartar al señor Ávalos, ¿tiene algún tipo de motivación específica con esto, no? Y dijo, no. Bueno, él que siempre te dice que no, y después que sí, ¿no? Porque lo que está claro es que alguien tan influyente como Ávalos, que lo hayan apartado del ministerio, tiene que haber una razón de fondo muy importante. Y eso lo sabe Sánchez, porque lo apartaron, lo arrinconaron. Al principio estaba arrinconado en el Congreso, lo dejaron. Él no intervenía. Cuando salió de ministro, no intervenía. Yo lo miraba, yo decía, este tío es el hombre más feliz del mundo. Pero allí ni hacía absolutamente nada.
Porque no quería que...
No, claro.
Porque había cosas gordas.
No intervenía. En las comisiones, yo estuve en alguna de las comisiones donde él estaba, no decía absolutamente nada, como pasota y demás, ¿entiendes? Yo digo, bueno, se viene aquí a trabajar de esa forma, pues claro, así los españoles están enfadados con sus representantes, ¿no? Porque si esa es la forma y después...
Lo que pasa es que fíjate cómo es el ruido diferente, ¿no? Bueno, también es que es verdad que el 80% de la prensa es de izquierda. También, ¿verdad?
Cierto,
de periodista. Sí. Entonces, el ruido que sí llega a ser el Partido Popular.
Hombre, claro.
El bombo y platillo sale que te quitas afiliada al partido para que no te señalen por la
vida. Hasta la vicepresidenta, está la de 00. cero en Galicia, ¿no? De
Estrella. Galicia 00. En la camiseta.
00, ¿no?
Cero sumar, cero podemos.
00, ¿eh? Porque eso estuvo buena, ¿no? Hasta la vicepresidenta. presidenta ayer estuvo bastante dura, ¿no? Muy dura. Vamos a ver.
Es que no le toca nada.
No le toca nada y no le queda más remedio porque con los resultados que tuvo en Galicia.
Pero que ni su pueblo, la pobre. No sacó votos ni en el pueblo de ella.
No sacó
votos. Ni la familia la quiere, por lo que veo.
No la reconoce. Yo lo digo, es que no la reconoce. ¿Sí? Ha cambiado tanto de cuando vivía en Galicia a cuando vive en Madrid. Tú le pones una foto de cuando vivía en el pueblo de Galicia y su no se parece. Sí. Tiene 20 kilos menos, tiene el pelo diferente color, diferente tamaño. La nariz sigue siendo la misma, pero está endulzada con unos rasgos de la pintura de la cara que no tiene nada que ver con el maquillaje que se hacía. No, cambió radical. Si tú le pones de cuando vivía en Galicia a cuando está, no tiene nada que ver. Son dos personas.
Y estéticamente, cuando aquellas primeras legislaturas donde ella estaba, ¿te acuerdas? La forma de vestir, tal. Sí,
el hachazo en la frente, el flequillo.
Del flequillo.
Sí, vestida de Podemos, que de, va como desarmadas, todas las pobres.
Entonces ahora va disfrazado y va disfrazada entonces.
Muchacho, que ahora va con bolsos de 3.000 euros. Así ahora yo también soy ministra. Sí, va con bolsos de 3.000 euros, no me voy a decir las marcas.
¿Pero son de verdad o son de rastrillo?
Son de verdad.
Con la buena gente que
es a su mujer. Esos son de verdad, olvídate. Esos no son de rastrillo.
Así para que se vea como las del PP, como
dice tú. Las del PP llevan el bolso en el codo para que se vea. ¿No te has dado cuenta de eso? Alguien me lo dijo un día y es verdad, tío.
Que van con el bolso así para que se les vea.
Tú ves a una mujer.
No critica a las mujeres del PP.
Según cómo.
Es que me lo dijo él a mí, porque salí aquí y salí.
¿Pero cómo se nota que es el PP? Porque yo las concejala. Las diputadas que conozco de allí son gente muy normal, ¿eh?
Que sí, muchachas, pero si
te sientas, mira, tú te sientas a ver en la televisión y ves cómo va saliendo una. No hace falta que veas de dónde viene. Simplemente cómo lleva cogido el bolso.
Y lo dijo.
Según además, lo lleve cogido desde el PP.
Pero
pues
me voy a fijar,
pero es interesante. Aquí, cuando era la tertulia de las viernes de mujeres, que salíamos todas.
Se notaba.
Y salíamos todas distintas, y dice, pero es que lo hacen todas. Y yo,
perfecto, desde
pero
el sol.
¿Cómo la llevan?
Las del PP lo llevan normalmente en la izquierda, porque la derecha hay que tenerla abierta para dar bofetada. A la izquierda y con la
derecha. O para las puñaladas que te pueden dar.
Yo el bolso lo llevo en el centro. Ni izquierda ni derecha. Yo voy al centro.
Y las del PSOE lo llevan abajo en el suelo.
La
llevan
en la mano en el suelo.
En el suelo para ir recogiendo. Para ir recogiendo los
billetes. La casualidad que salimos todos aquí y me quedé con eso y me he fijado. Y pues tienes razón.
Es verdad, verdad. Si no se lo dices, picas todas. Tú eres el PSOE.
Qué gracioso.
Bueno, yo ya te digo, las que conozco, puede haber, claro que las puede haber.
Oye, es broma,
para acabar, que nos tenemos que ir concluyendo ya, que te hemos visto que ha llegado la invitada al estudio y no la vamos a hacer esperar mucho más. Yo quería comentar con ustedes la puesta de la primera piedra más cara del universo, porque estaba el presidente del gobierno canario, la presidenta del Cabildo de Tenerife, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, el alcalde de la Orotava, el consejero de obra, no le cabía ni una lima para coger la piedrita aquella con una pala.
La 65 viene de vivienda de San Antonio.
Sí. Calcula el costo de la obra de poner esa piedra.
Pero vamos
la unidad de obra más cara de toda la obra. No me digan que no.
Todos los concejales del Ayuntamiento de Orotava también.
Tremendo. Sí. Esa piedra tienen que ponerla allí, pero deberá ponerla en un monumento. Pues, la piedra más cara de la historia. Sí. ¿Es necesario ese tipo de actuaciones?
No. Porque a mí me quiere tirar para atrás. Con las 21 viviendas del hierro no se hizo. Y con las viviendas de la Gran Canaria, creo que en la aldea eran, no sé dónde, las del 15 de un pueblo de Gran Canaria, que ahora no me acuerdo, tampoco sí.
Pero hombre, yo creo que es un acto importante.
Muy importante, yo estoy
importante
de acuerdo,
porque
estoy de acuerdo.
¿Cuánto hace que no se construye vivienda?
En la Orotava de promoción pública.
De promoción pública.
No,
decenas de años.
Las últimas son las del 21 del Hierro y las 15 de Gran Canaria, que fueron el año pasado.
Por eso.
No, pero en la Orotava hace vivienda pública.
¿Por qué fueron todos los cargos pesados?
Todo.
¿Y eso que tiene?
¿Y eso quién lo promueve?
Bonito, al final.
Eso es Instituto Canario de la Vivienda.
El
Ayuntamiento cede el terreno.
Licitado en la legislatura anterior.
65 viviendas en régimen de protección especial para el alquiler. Es decir, que eso es la novedad más importante, que no van a vender esas viviendas a gente con pocos recursos, sino que van a facilitar el acceso a esa vivienda a gente del municipio de La Orotava que no tenga posibilidad.
Y en
régimen de alquiler.
Como está la situación de la vivienda en Canarias, sobre todo, ¿no? Por los problemas que tenemos. Yo creo que esa es la mejor solución. ¿Por qué? Porque las personas pueden cambiar su economía, ¿no? Y puedes ser, al principio, puedes ser partícipe de tal, pues te adquieres una vivienda con unas condiciones muy favorables y oye, y a lo mejor después hasta algunos las han vendido y demás, ¿no? Es verdad que el sistema de protección te limita la venta y etcétera, etcétera. Pero yo creo que tiene que ser de alquiler, con un alquiler muy accesible.
Y
después,
¿no?
Claro,
oye, según la economía de la familia, si nosotros tenemos tres en ese sistema.
300, pues en tu casa quedan 800.
En ese sistema lo teníamos así en el Ayuntamiento de Los Silos y se quedó así en alquiler. Cuando la familia ya, como estaba hablando el compañero, tiene una adquisición económica mucho mejor.
¿Ha salido de exclusión social?
Es lo mejor, porque al final es lo que él dice, se apoderan de la eso y no te da pie a poder tener otra familia vulnerable.
Habla con el concejal de Asuntos Sociales de Tacoronte, que te diga las 16 viviendas de ese tipo de vivienda de protección social, ajá, que las tienen en gente que ya no las necesita.
Claro.
Y a ver cómo las saca. Cuando intentan sacarlo, se le echan encima.
Claro.
Es complicadísimo. Porque
pero por eso, hombre, si lo hace bien del principio.
Estupenda, pero...
Pero si no, lo hace bien del principio con los contratos.
Con la vivienda de protección, exacto, oficial, que se las daba al Estado, que pagaba el accesorio, la tal, y luego lo revendían porque sí, están en una zona buena.
Exacto.
Como hay en el residencial Anagay, y lo revendían
negocio
a millones.
Yo, la primera vivienda que compré en mi vida, que es de mi ex mujer, era de protección oficial, compartía régimen en un mismo edificio, protección oficial y protección especial, que tenía diferente bonificación en la cuota de la hipoteca, porque lo que bonificaban eran los intereses. No te daban más que... Si el interés está al 14, mejor estaba al 14. Bueno, pues te lo dejamos al 8, bonificado, y esa protección tenías que mantenerla durante un tiempo como vivienda, primera vivienda. Sí. Y si no, pues tienes que devolver esa ayuda que había, ¿no? Eso tampoco estaba mal.
No.
Sí, y permitía a personas con nivel medio de adquisitivo, es decir, gente que no tenía ingresos muy grandes, poder acceder, que no podía, exacto, acceder de otra manera, ¿eh?
Sí, pero
en
situaciones precarias, en situaciones de vulnerabilidad, ahora hay mucho, ahora hay muchas familias. Y ¿sabes lo que pasa? ¿Quién las está ahora mismo soportando esa vulnerabilidad? No las administraciones, sino la está soportando muchos arrendadores, ¿eh? Sí. Que no les queda más remedio.
Con la ley de vivienda cada día más.
Claro, no les queda más remedio. Yo he tenido casos ahora y he estado estudiando casos donde dice, oye, es que realmente ahora he tenido que soportar un arrendamiento, y con condiciones muy favorables para el arrendatario y muy precarias para mí, ¿no? El otro día me decía uno, dice, oye, pues yo en mejor su momento no puse sí,
mejor como no sea primera residencia, bueno, es decir, que tú estés empadronado en esa vivienda,
sí,
con menores a tu cargo, residentes en esa vivienda, o date con, por fastidio,
o con una discapacidad,
o con una discapacidad,
sí, o un dependiente,
o un dependiente.
Y no le des idea a los animalistas, porque igual como tengas una mascota, bueno, igual también tiene que...
Pero mira, siempre puedes poner tiendas de campaña en las azoteas, las euros, la noche.
Ay, Patricia.
Pero la vulnerabilidad, pero espérate, la vulnerabilidad, sí, sí, la vulnerabilidad, sí, también puede ser por parte del arrendador. ¿Cuántos pequeños
la vulnerabilidad del arrendador?
Claro.
Que a lo mejor depende de esos 600
claro,
euros que tiene alquiler para llegar hacia el deber.
Claro,
y se lo están obligando a pagar a él.
No,
es que la vulnerabilidad por la
tierra. Y no lo puedes echar con todos estos
problemas. Cuando la pandemia, eso lo pregunté al ministerio, dice, ustedes, oye, me parece muy bien que se proteja a las familias, me parece muy bien,
sí, yo,
pero ¿y ustedes cómo protegen a esas personas que viven de ese arrendamiento?
Claro.
Porque yo conozco muchísima gente que vive de esos arrendamientos,
se pueden convertir
que su
en un
dinerito
dado
lo invirtieron comprando dos o tres casas
para poder vivir exacto,
porque no tenían derecho ni a la pensión.
Exacto. O a lo mejor lo que te está cobrando
pero
de alquiler es
no
para pagar
nadie
la hipoteca de su primera vivienda, que eso también conozco y yo a alguien que le está pasando.
Y al final dice que iban a establecer una serie de ayudas y no se establece.
Y por eso ha llegado la vivienda vacacional.
Exacto,
porque
que la gente
claro,
ya no quiere...
Vienen tres días, son 800 euros, le digo, gano más.
Es
no
que es normal,
cerrado.
La gente ya no quiere un alquiler normal.
Ahora sí, nos vamos a hartar de tener noticias divertidas. De Objetic está diciendo que uno de los empresarios...
Mirando.
No, es que salen cosas aquí. De Objetic, que para mí es un medio de comunicación serio, que bueno, es un poquito ácido, que la fiesta del 60 cumpleaños de Ávalos la pagó una de las empresas.
¿Y te acuerdas?
El... Hombre, la Guardia Civil
fue poquito a poco, poquito a poco.
¿Y te acuerdas el hotel? Que se lo preguntamos, ¿eh? Estaba yo allí y se lo preguntamos a Ávalo, ¿eh? El hotel que de Abama, cuando se quedó Abama, ¿te acuerdas que se quedó con toda la familia?
Sí. En la pandemia.
¿Cómo lo pagó, no? Si pagó con billetes de 500 euros.
Algo tenía que ver el grupo Prisa en Alabama, ¿eh?
Bueno,
algo tenía que ver.
¿Tanto?
Tenemos que irnos, señora.
¿Qué iba a decir?
Dilo. Que esta tarde en los previos Tribunas de Canarias...
Que vaya con la tribuna, que es tiempo de Canarias. Un besito a Pedro Guerra.
¿A Pedro Guerra? ¿A qué Pedro Guerra?
Pedro Guerra.
¿El cantante?
No, él lleva Tribuna, el director.
Ah, es canarión, ¿no?
Tribuna no, tiempo.
Voy destilando el vino bien.
Pedro Guerra es canarión, ¿no?
Sebastián, prefieres la del viernes, me parece a mí.
Aquí lo he pasado muy bien.
A veces viene un rojillo, pero hoy no ha querido venir, no sé por qué. No sé por qué. Macarena, que venga más tempranito, que la cuela de los silos es a partir de...
Me fui a trabajar.
Macarena Fuentes, ¿no?
Macarena Pulido.
Oye, antes de irnos, sí dar un pésame a la ciudad de Valencia con el desastre del incendio.
Vaya, vaya,
van por 14, 15 desaparecidos, 5, 6
muertos. Ya hay más muertos confirmados. Esta mañana eran 4, ahora quedan por 6. Y en cuanto puedan entrar en el edificio, probablemente los 19 más desaparecidos pues se conviertan
pues
en
pues esperemos que se quede
pero
en eso.
Pero como un edificio que no es tan antiguo, ya, como un edificio no tiene sistemas de
problema, por ejemplo, de aviso. El material también con el que estaba hecho, que no, era aluminio,
también
era aluminio,
mucho,
sí,
muy
¿en qué agarraron el aluminio?
Debe ser y el huequito ese que es para dejar la fachada refrigerada, ese. Que deja una cámara de aire ha servido de chimenea para entrar el aire y quemar. Ha sido horrible.
Una tristeza.
Y no estaban bien agarradas las chapas volaban con el poliuretano ardiendo y pasaban de un sitio. En 30 minutos, 150
vidas. ¿Cómo se devoró todo el edificio?
Esos grandes edificios, por ejemplo, en Estados Unidos.
Sí, pero el código técnico...
No te lo exige, ¿no?
No, sí te lo exige. Lo que pasa que este es de... Y me llama la
año
atención.
2009.
2009, en el 2000, en 2006 empezó el código técnico.
Sí, empezó.
Tendría que tener vías instaladas por planta.
Sí,
y no,
lo que estaban hablando.
Les va a caer el pelo, se les va a caer el pelo. Sí, y un grupo contra incendios accesibles desde la calle.
Sí.
Le va a caer una buena. A quien dé la licencia y a los que hicimos al final de obra, seguro.
El arquitecto.
Seguro.
Se lo van a comer.
Señores.